pública en una tarde de miércoles, recordemos, arrancando la semana hoy, semana muy corta y lógicamente aprovechando el buen clima en la ciudad de Las Cataratas. En este año, el 2020, va a marcar nuevamente un rumbo en Misiones por ser vanguardista en la creación, en este caso, del Ministerio del Cambio Climático. Por eso nos contactamos con el flamante ministro, ya en gestión hace un par de meses, el señor Patricio Lombardi, a quien les damos la bienvenida a la Radio Pública. ¿Cómo te va, Patricio? Qué placer saludarte.
Julio, querido, buenas tardes. Qué bueno que estamos conectados.
La verdad que sí, después de mucho tiempo, una buena noticia y el placer de poder charlar. Y en este marco, de además de ser vanguardista, además de ser inédito también la creación de este ministerio en la provincia, por ser lógicamente el único en el país y en la región, preguntarte inicialmente si esta creación del ministerio es a tiempo, digamos, por lo que después lo vamos a poder desarrollar, de lo que pasa con nuestra selva, con nuestra biodiversidad, pero digo, ¿fue a tiempo este ministerio? ¿Fue creado a tiempo?
Sí, fue creado a tiempo, muy revolucionario el estilo Misiones, que sigue marcando el liderazgo en materia ambiental, ¿no? Los que no está a tiempo es la región, digamos. Como vos bien decías, Julio, el primer ministerio de cambio climático en América, de hecho, en Estados Unidos tampoco hay, entonces de Canadá hasta Tierra del Fuego sí hay en Canadá y sí hay en España, Portugal, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Australia, Israel, en fin, Nueva Zelanda. En esos países sí hay, porque la tienen mucho más cerca. Entonces, tienen hace tiempo ministro incluso a nivel nacional de cambio climático. Así que nosotros somos unos avanzados con esto y, como decía recién, sigue marcando una vez más este liderazgo de una política de Estado en asuntos de ambiente, ¿no?
¿Para qué llega, Patricio, este ministerio? ¿Cuál es el rol que va a cumplir, para explicarle a la gente, en qué va a puntualizar, en qué va a poner frente de la bandera aquí en Misiones este ministerio?
Mira, el cambio climático es una problemática muy muy compleja, muy transversal, muy abarcativa, te diría que casi todos los ministerios con los cuales tengo que trabajar, diría que todos. Ejemplos, con el del ministro de Educación estamos trabajando en los contenidos educativos para el año 2021, por supuesto que tengo un contenido que tenga que ver con esta problemática. Con el ministro de Producción trabajamos en los temas de formas, justamente, igualmente con Marta Ferreira, con la ministra de Agricultura Familiar, formas de tener buenas prácticas ambientales cuando se trata de la producción. ¿Qué quiere decir una buena práctica ambiental? Uh-huh. Lo que hace la agricultura familiar, las famosas ferias francas que nosotros ahí en Iguazú las conocemos, ¿no? Sí. Un trabajo de un cultivo rotativo, en donde no daña el suelo, en donde no se usan agrotóxicos, al no usarse agrotóxicos le hace bien a la salud, no perjudica las napas, todo eso también tiene que ver con el cambio climático. En síntesis, con el ministro de Hacienda estoy trabajando, por supuesto. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales, vamos tal vez a la parte más mediática de mi charla en estos últimos dos meses, tiene que ver con ponerle valor a la selva, tan criticado que he sido por... vamos a ponerle valor a la selva. ¿La vamos a vender? No la vamos a vender, no. Lo que vamos a hacer justamente es darle una vuelta a la hoja a lo que ha pasado hasta ahora. ¿Y qué ha pasado hasta ahora? Que la empresa que extrae petróleo es subsidiada. La empresa minera es subsidiada. Todas las empresas contaminantes son subsidiadas. La soja, monocultivo, es subsidiado. Cuidar la selva y cuidar la biodiversidad no es subsidiado.
Para aclarar, Patricio, justo el tema que estás tocando, que la verdad que es muy bueno poder aclararlo, en un párrafo es la provincia, a través del ministerio, para pasarlo en limpio, después me corregir si es así o no, digo, la provincia va a cobrar para proteger a la selva.
Por supuesto, uh-huh. Por supuesto, nosotros, a ver, esto no es una idea romántica mía que me desperté un día y dije lo voy a hacer. Hace 3 meses exactos, Indonesia recibió 102 millones de dólares por no tocar su selva, por no tocarla, porque la venían deforestando por aceite de palma a un ritmo alocado. Entonces, ¿qué hizo Naciones Unidas? Le damos 102 millones de dólares para no tocarla. Hacia ahí vamos nosotros.
Es un buen dato y vale aclarar. Patricio, hace más de un mes tuvimos el privilegio en la radio pública a nivel nacional de poder compartir la entrevista federal con el gobernador Oscar Herrera Huat, quien en una de las entrevistas con unos colegas, no me acuerdo de qué provincia, explicó la preocupación sobre la deforestación de millones de hectáreas de bosque nativo alrededor, en la región de Misiones, justamente para generar cosechas de soja que mencionaste y otras cosas. ¿Qué Misiones trata de evitar eso? ¿En eso también consiste en trabajar puntualmente en eso de cuidar nuestra selva en esa parte para no generar ingresos, pero de otra manera, no deforestando?
Claro, exactamente, Julio. Esto lo hablamos exactamente tal cual lo planteaste, lo hablamos con el Papa Francisco en su casa en Santa Marta, el gobernador Herrera Huat, el Papa y yo, los tres. En realidad fue una charla, por supuesto, entre el gobernador y su santidad, en donde yo estuve presente, y te puedo dar fe que desplegamos en la mesa, en su mesa, el mapa de Misiones, el famoso mapa verde con los vecinos violetas, con las plantaciones de soja, y pudimos hablar de los 40 minutos que estuvimos reunidos con él. Te diría que más de la mitad hablamos de formas para proteger, cuidar la biodiversidad. Así que sí, eso se trató, es algo que a nosotros nos preocupa mucho, porque es muy simple la ecuación. Si el vecino que vive en Misiones tiene una hectárea de selva, y el que vive enfrente, no importa en el país, en cualquiera de los dos países que tenemos enfrente, tiene la misma hectárea, y planta soja y va a cambiar la camioneta al año, y el que no toca el monte no la va a cambiar. Y eso es lo que tiene que cambiar. Eso justamente es lo que tiene que cambiar. Esa es un cambio de matriz. Es un cambio muy profundo que estamos avanzando con esto. Por eso es que a veces no se entiende o se malinterpreta, porque es muy revolucionario, Julio, lo que estamos proponiendo.
La verdad que esperemos que lógicamente que tomemos conciencia, porque he leído varias entrevistas ya desde tu gestión como ministro, y marcamos que este es un trabajo de todos, o sea, que y marcabas de trabajar con varios ministerios, en este caso de educación, para aplicarlo en las escuelas y la conciencia entre todos. Patricio, tuvimos la posibilidad y la suerte de poder trabajar juntos a nivel periodístico, y sabemos que hay que levantarse temprano, revisar todos los diarios y demás. Hoy me encuentro, en realidad ayer, de que el agua comienza a cotizar en bolsas y a mencionarse más de la cuenta. ¿Qué significa eso? ¿Hay que preocuparse? ¿Hay que protegerlo? ¿Cómo encaro esta noticia cuando lo leo bien temprano en un feriado de martes, por ejemplo?
Está buena la pregunta. Hay que leerla marcando... hay que leer que eso marca lo que estamos hablando. Es un recurso natural. Y está cotizando en Wall Street. Es lo mismo, yo te diga mañana el yagüereté, los 100 yagüereté que tenemos en Misiones cotizan en Wall Street. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uh-huh. Si las Naciones Unidas dicen que si seguimos así en el año 2050 no va a haber más peces, ¿por qué un hijo tuyo tiene que ver un pez buscando a Nemo? ¿Por qué no se puede ponerle un valor sin venderla al recurso natural? Entonces, es lo mismo, esto es lo único que nos dice. Nosotros la vimos con muchísima alegría, esa noticia. Te voy a explicar por qué. Uh-huh. En el caso del agua. En el caso del agua es el mejor ejemplo que acabas de tocar. Acá hay una ley en la provincia de Misiones que dice la ley que si viene una empresa extranjera a perforar y a vender agua, no puede, porque lo tiene la provincia, ese derecho. Y lo ejerce a través de agua de las Misiones. Entonces, acá el agua está protegida, el recurso natural está protegido. Y las empresas importantes, vamos a nombrar una, Alto Paraná o Arauco, que utilizan agua o del río o de la napa para sus procesos industriales, ahora la pagan, porque es un recurso natural y vale. Y nos cuesta mucho cuidarlo, pues si nosotros, volvemos al punto, tuviésemos toda la provincia plantada con soja, nuestra napa tendría glifosato.
Ya estaría contaminado.
Entonces, esto lo único que marca, Julio, es que esto es lo que se viene, no se puede ir contra esto. Va a salir, esto lo va a entender Alto Paraná, Arauco, y todos los forestales lo están empezando a entender, que una hectárea de monte nativo va a salir entre 5 y 10 veces más que una de pino. ¿Por qué? Porque la hectárea de pino la corto a los 15 años y vendo el pino. Uh-huh. Y el único servicio ecosistémico que me da es el producto pino, la madera. En cambio, yo tengo una hectárea de bosque, de selva, biodiversa. A mí me da medicina, porque el 70% de los medicamentos que compramos en la farmacia no vienen de los laboratorios. Vienen de los laboratorios, pero los laboratorios los extraen de las plantas. Uh-huh. Entonces vienen de la biodiversidad, no de un bosque monocultivo. Entonces, ese cambio de matriz es lo que estamos llevando adelante. Que no es fácil, que como vos decías, lo tiene que pensar el presidente y lo tiene que pensar el último vecino, porque es el techo se le calienta a Macri, el techo se le calienta a Cristina, a Trump, al chino y al presidente de Francia, se le calienta a todos. Entonces lo que hay que hacer es una acción conjunta en donde entendamos que somos y fuimos el problema, y como somos y fuimos el problema, podemos ser parte de la solución. Y requiere una solución integral y una solución individual. Y la individual tiene que ver con las buenas prácticas ambientales. Yo el otro día conversaba ahí en Puerto Iguazú con Fuguet, no me acuerdo el nombre ahora, que está con los temas ambientales en Iguazú, que tiene muy muy clara. Y está Miriam Robledo también ahí, que con el tema de los ODS y las Naciones Unidas las tiene claras. Hay mucha gente que ya le hizo el clic. Y este es el secreto, que te da el clic y que entiendas que uno pueda comprender en la problemática que estamos.
Es bueno aclarar varios temas que hemos desarrollado en esta pequeña charla. ¿Por qué después surgen noticias de van a vender nuestra selva, se vienen por el acuífero Guaraní? Bueno, acá fundamentando concretamente de que esto es al revés, es protegerlo, que nuestro acuífero Guaraní, por ejemplo, las reservas están protegidas con esto. Y recuerdo, Patricio, año 2014 creo que fue que la provincia comenzó a decir, pará, el agua es nuestra, a través de una ley, acá el que quiere utilizar nuestras aguas para una u otra cosa, debe pagar como corresponde. Y eso se lleva a cabo, se continúa llevando a cabo, ¿no?
Exacto, no hay falacia más grande de vienen por el agua, por lo menos en Misiones. Ahora, yo a los que dicen vienen por el agua, le digo, ¿por qué no van a ver esa agua mineral tan tan famosa que viene de las montañas mendocinas, Villavicencio? A ver si de qué capitales son. Sí. Son todos capitales europeos o estadounidenses. Si no es Danone, es Nestlé. Si no es Nestlé, es Coca-Cola. Esos son los que manejan el agua, muchachos. Entonces, cuando a mí me vienen a correr, no, porque quieren vender el acuífero, no, vayan a hacer terrorismo a otra provincia. Acá el recurso se lo cuida, se lo respeta, y no de pico de palabra, con leyes. Y esto lo ha marcado claramente. No puedo dejar de nombrarlo a Carlos Rovira, que es en esto un avanzado, y lo digo ahora como ministro, y lo dije los 10 años que estuve viniendo a Misiones con Charlie Alberti y mi fundación, que Misiones es líder en materia ambiental, porque lo tiene a él que saca este tipo de leyes, ¿no?
Patricio, te quiero agradecer estos minutos con la radio pública, con nuestro programa, la gentileza de charlar con nosotros. Antes de despedirte, ¿seguís comprando en la Feria Franca, como habitualmente lo hacías?
Sí, yo soy un gran... Bueno, ahora estoy viviendo en Posadas, entonces no es lo mismo que ir ahí a la Feria Franca en Iguazú y contarle al amigo Kalinowski, o a cualquiera de ellos, pero sí, para mí es fundamental, y más con el tipo de alimentación. Nosotros trabajamos juntos, Julio, vos sabés que tengo una alimentación, soy vegetariano, y bueno, y para mí el tema de la Feria Franca es muy importante, porque La vez pasada, de hecho, en una verdulería mía, voy y veo tomate perita platense. Eso es cambio climático. Porque si nosotros en Iguazú estamos comprando un tomate perita platense, ese tomate se produjo en La Plata. Se subió arriba de un camión e hizo, ¿cuánto hay? 1.400, 1.500 kilómetros de La Plata a Iguazú.
Tremendo.
Bueno, fue quemando combustible. Eso es cambio climático. Hay que comprar la Feria Franca.
Claro, tal cual. Y además es bueno seguir comprando porque también te pones a charlar con el feriante, conoces, no te olvidas de las raíces, y eso está copado, empezar en realidad a no olvidarse de cómo trabaja esa persona que está, porque te cuenta, te comienza a contar cómo trabajó en la semana y demás, y eso la verdad que llena, te llena el alma cuando va, además de le compras a un trabajador, te cuenta cómo lo hace, y eso también es bueno.
Sin duda, hay que reconectarse, hay que desconectarse un poco más de la pantalla y reconectarse un poco más con la tierra. Ese me parece que es el mensaje.
Un abrazo grande, Patricio.
La naturaleza nos pide un cambio.
Un abrazo grande y reiterarte el agradecimiento por la charla con la Radio Pública.
Gracias por el llamado, Julio. Fuerte abrazo.
Un abrazo grande. Ahí estaba Patricio Lombardi, ministro de Cambios Climáticos en la provincia, hablando aquí con El Día Está Perdido en la Radio Pública este día miércoles.